Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hoy, 19 de octubre, el mundo entero se tiñe de rosa para conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Muchos deportistas y clubes cambian sus aspectos habituales en redes sociales para apoyar esta causa. El deporte es uno de los grandes ejes vertebradores de la sociedad y su trascendencia va más allá de lo que sucede en un terreno de juego. Muchas son las causas por las que se lucha a través del deporte. En este sentido, mañana viernes y el sábado, apúntatelo, el Hospital Regional de Málaga y la plataforma IBIM organizan un torneo de fútbol 7 en las instalaciones de la Universidad de Málaga. El objetivo es claro: recaudar fondos para la investigación contra el cáncer. Abel García Sola es director médico del Hospital Regional y hematólogo y nos explica los objetivos de esta bonita iniciativa.
Una bonita iniciativa por parte de las distintas organizaciones, los elementos organizativos de tal evento, con ánimo de intentar pues recaudar fondos para la investigación en salud, que bueno, siempre es algo positivo y que tiene unas repercusiones muy positivas sobre la población malagueña.
16 equipos de 21 jugadores de distintas asociaciones, sanitarios, empresas, bomberos, futbolistas, facultades de biomedicina, y es que la medicina tiene claro que a través del fútbol sí se puede avanzar.
De una manera muy tangible. De hecho, nosotros en el lema de este torneo, lo que hablamos de la acción a la investigación, de lo que se trata es de eso, de intentar invertir para poder seguir avanzando en medicina, y como decía, eso tiene unas repercusiones muy positivas que muchas veces no tienen esa trascendencia porque se entiende que debe de ser así, pero sí que de una manera tangible los pacientes lo vienen notando.
De una u otra manera, el cáncer nos ha tocado a todos de cerca. Es una lucha de todos. La investigación no solo se realiza en las grandes universidades americanas o en los hospitales de mayor prestigio. Aquí, en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en Málaga, se llevan a cabo diferentes líneas de investigación con nuevas terapias para detener el cáncer, y el dinero que se recaude en este torneo de fútbol 7 va a servir para financiar estas investigaciones que, de una manera u otra, como digo, nos podrían salvar la vida.
Claro, la investigación la tenemos todos los días con la oferta a los pacientes que vienen todos los días de nuevas posibilidades de ensayos clínicos que tenemos aquí. El hecho de tener esta plataforma IDIMA Bional que permite ser un atractivo para los ensayos clínicos, un nuevo horizonte que se nos abre y con posibilidades para poder ofertar a los pacientes.
Mi compañero Manolo Lama, el exmalaguista Salva Ballesta Cataño, incluso el entrenador del Málaga Sergio Pellicer, ha mostrado su apoyo a esta interesante iniciativa.
Han organizado, vamos, algo maravilloso. ¿Un partido para qué? Para recaudar fondos. ¿Dónde? Vamos a jugar un torneo de fútbol 7 en la Universidad de Málaga los días 20 y 21. Y os pido que os animéis. Os pido que nos ayudéis, porque tenemos que colaborar, solo con un poquito.
Hola, soy Salva Ballesta, el jugador de fútbol, y entre ellos de nuestro querido Málaga Club de Fútbol. Así que el motivo yo creo que es más que considerable, más que oportuno. Espero veros por allí y sobre todo que asista mucha gente. Un abrazo y nos vemos pronto.
Y ahí están nuestros veteranos con nuestro gran básquet. Te esperamos. Un abrazo.
La medicina y la investigación contra el cáncer es algo que nos compete a todos. Pásate este viernes y sábado por el Complejo Deportivo de la Universidad de Málaga de la UMA y disfruta con ellos del tercer tiempo, o bien colabora a través de la fila cero. Son las 3 y 4 de la tarde en la historia del día. Es jueves 19 de octubre. Bienvenidos a Deportes COPE Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Hoy no es un día más. Hoy hace un año precisamente que nos dejó uno de los grandes maestros del baloncesto malagueño. Nuestro querido y añorado José María Martín Urbano. Querido maestro, allá donde te encuentres, que sepas que no te olvidamos. Hoy este programa va a ir dedicado a tu memoria y hoy tenemos además nuestra tertulia de baloncesto. Va por ti, va por nuestro querido José María Martín Urbano. De la mano de Tesesa vamos a conocer las principales noticias del deporte malagueño.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
De la mano de TSS, empresa malagueña 100%, y de don Enrique Ortiz. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
Vamos con el parte de guerra del Málaga, sí. Porque Sangali y Musa ya sabemos que van a ser bajas seguras para recibir al Real Madrid-Castilla.
Eso es lo que dicen las pruebas a las que han sido sometidos en el día de hoy. Revelan que Sangali sufre una lesión en grado 1 en el gemelo interno de su pierna derecha, por lo tanto podría estar unas 2 semanas de baja. Por otro lado, Musa padece una lesión en el bíceps femoral derecho y está pendiente de evolución. Kevin Medina, uno de los hombres más en forma del equipo, ha hablado así del buen inicio del equipo y en lo personal.
La verdad es que sí, estamos haciendo un buen inicio de temporada, muy bueno, y esperamos seguir así. Y por mi parte, pues la verdad que sí, que estoy en un buen estado de forma y la verdad que pienso que puedo hacerlo mejor.
Lo mejor está por llegar, siempre así en la vida. Solo, ojo a esto, quedan 2.600 entradas a la venta para el partido del sábado ante el Real Madrid-Castilla.
Esto quiere decir que el Málaga ya ha vendido 7.200 entradas aproximadamente para el partido del sábado, a los que hay que unir pues los conocidos 19.000 abonados que tiene el club. Pendientes aún de si la meteorología va a acompañar o no, pues si todos los abonados acudan al estadio, lo que va a ocurrir es que más de 27.000 personas pueden que se den cita en la Rosaleda en ese partido ante el Castilla, superando con esos 27.000 personas muy ampliamente los 24.200 que se dieron lugar en el último partido aquí en casa ante el Melilla.
Y el otro equipo malagueño del grupo segundo de la Primera Federación es el Antequera, a buscar este próximo domingo en Melilla su séptima jornada sin perder.
Ahí está el equipo antequerano, que se ha ejercitado, por cierto, esta mañana con la vista puesta en la cita del domingo en el Álvarez Claros. Javier Medina, el entrenador del conjunto antequerano, tras repetir equipo la pasada jornada, barrunta a realizar cambios de cara al partido de este domingo en Melilla. Aunque se acabó la racha de victorias seguidas, el técnico Javier Medina tiene claro que el objetivo es seguir compitiendo.
Camino largo, pero lo estamos disfrutando mucho, y lo importante es que estamos demostrando que somos competitivos en la categoría, que con nuestra idea vamos a muerte con ella, hacemos las cosas a nuestra manera, disfrutamos, que es importante también. En el fútbol, igual que en la vida, hay que intentar disfrutar, no solo he ganado, competir. El otro día me fui un poco más enfadado porque no habíamos disfrutado en Mérida, porque habíamos pasado un poco de fatiga y ganamos.
El Marbella, ojo, pendiente de la Real Federación Española de Fútbol para ver, Enrique, si puede jugar la Copa del Rey en su estadio o no.
Es lo que pretende. El Marbella, en principio, pretende jugar su partido, recuerden, ante el Racing de Ferrol en el campo de la Dama de Noche. Es el lugar habitual de sus partidos ligueros en esta segunda red donde se encuentra el equipo. El aforo es limitado y no dispone de marcador. Por eso aún falta que la federación dé el sí, es lo que está esperando el Marbella, la decisión de esa federación.
Y pretende además jugar el día 1 de noviembre, el día de Todos los Santos, por la mañana a mediodía. Ya dependerá de la federación cuando coloque los horarios y la fecha de los partidos, a los que también están pendientes tanto el Málaga, que jugará en Baracaldo, como el Antequera, que jugará en Ciudad Real frente al Manchego. Y en baloncesto, Enrique, primer triunfo de Unicaja en esta competición, en la Basketball Champions League.
Los malagueños se impusieron 7-8, 8-7, 9 arriba al Falco Sombatelli, ¿lo he dicho bien?
Sombatelli,
en un partido que no pudieron resolver hasta el final, a pesar de amargar con romper el partido el segundo cuarto. La mejor noticia, sin duda alguna, fue el nivel mostrado por David Kravitz. Anotó 15 puntos y acabó con nada más y nada menos que con 22 de valoración. El técnico Ivón Navarro habla de los equipos que junto a Unicaja pueden ser favoritos en esta competición, en esta BCL.
Los equipos turcos, seguro que algunos se pueden meter arriba. Creo que Dertona es un equipo de muy alto nivel. Y yo no me olvidaría de los dos españoles, de los tres españoles incluso, ¿no? Pero creo que Tenerife, UCAM, Murcia, y seguro que a pesar de estar en el mismo grupo que Dertona, creo que son equipos que pueden estar arriba, ¿no? Luego, bueno, siempre sale afortunadamente algún equipo más.
Palabra de Ivón Navarro, a ver quién es este año el tapado. Y el Le Mans apaliza al Peristeri, al equipo de Grecia, vaya tunda, le digo, ¿eh?
Sí, lo ganaron por 28, 96 a 68, insisto, esa victoria del Le Mans al Peristeri. Se suponía, en principio, como el gran rival de Unicaja en el grupo. Mason y John fueron los mejores del equipo francés, que pasó desde el principio por encima del equipo de Spanoulis. Precisamente, el Le Mans será el martes en el Carpena, el próximo rival de Unicaja en esta competición en la BCL. Sobre el equipo francés, sobre el Le Mans, hablaba Juanma Rodríguez, director deportivo del equipo malagueño.
Le Mans, yo he tenido oportunidad de verlo un par de partidos ya del comienzo de la liga francesa, que es de las primeras que ha comenzado. Bueno, 5 americanos, un equipo que juega muy parecido a nosotros, muy dinámico, con mucho ritmo, muy físico, con Devante Jones, con Matt Lewis, Schwartz, Williams Maras, un alero francés muy físico, Abdullah Ndoye. Un equipo que va a ser también muy, muy complicado, pues porque aunque juega con 8 o 9 jugadores, son jugadores muy físicos, muy verticales y que ponen un ritmo muy, muy alto.
Palabra de Juanma Rodríguez describiendo al Le Mans. Sorprendente, le ganó casi de 30 al Peristeri. Fútbol sala, el UM Antequera pasa de ronda en su competición fetiche, en la Copa del Rey.
Con sufrimiento, eso sí, pero los universitarios, es lo importante, se impusieron 3-4 al Club Deportivo Gran Canaria con un gol salvador de Miguel Conde. Nada, a falta de 3 minutos para el final. Esta tarde se va a producir el sorteo de la segunda ronda en una competición donde el UM Antequera ya sabe nada más y nada menos lo que es levantar el trofeo, esta Copa del Rey. Tete, su entrenador, habla así.
Muy contento con la victoria, la verdad que ha sido muy, muy trabajada y muy sufrida, porque enfrente teníamos un equipo que tenía mucha ilusión, muchas ganas, y la verdad que nos han puesto en un partido muy difícil, ¿no? La verdad que era, antes de la primera parte el partido se nos había puesto muy de cara, pero sí que es cierto que nos han metido 2 goles muy seguidos, que nos han hecho que tengamos dudas, y sobre todo ellos han venido un poquito arriba y el partido se ha igualado por el momento, ¿no? Dio ganar, hemos sufrido, no es fácil, ¿no? A lamentar sobre todo las lesiones, ¿no? De Cone, Alan se ha resentido, y bueno, esperemos que podamos ir recuperando de cara al próximo partido de Liga, que es muy importante para nosotros.
Y la última noticia que destacamos en portada en esta edición de Deportes Cope en Málaga, la carrera urbana Ciudad de Málaga. Te quiero el domingo, ¿eh? Corriendo por las calles de la ciudad, ya son los 8.000 inscritos, ¿eh?
Y es que todos aquellos deportistas que quieran sumarse a esta carrera pueden realizar su inscripción en la página web www.atletismofaa.es y luego pues recoger su dorsal en los departamentos de deportes del Corte Inglés. La carrera se celebra este domingo, la de 10 kilómetros va a salir a las 9 y media de la mañana y la mini carrera lo va a hacer a las 10 y cuarto de la mañana. El atleta que más carreras urbanas ha ganado es Javier Díaz Carretero, que precisamente da las claves del recorrido.
Un recorrido que viene bastante participación, gran nivel, y eso hace que uno pues se tenga que preparar duro y se hacen grandes marcas. Quizá al inicio que tenga una pequeña subida hacia buscando ya lo que es más el centro y ese final que también es bueno.
Bueno, pues ahí están las palabras de Javier Díaz Carretero. Ojalá se nos pegara algo de este hombre, Enrique, ¿eh? Solo hay 2.
¿Cuántas veces la ha ganado?
8.
8 veces.
Solo hay 2 corredores en la historia de la carrera urbana del Corte Inglés, que empezó en 1979. Dicen que comenzó porque abrió el primer Corte Inglés en Málaga. Yo creo que comenzó porque fue el año de mi nacimiento.
Le veo más lógica.
Creo que es lo que por eso. Bueno, pues, en todo este tiempo, Enrique, solo dos corredores han conseguido bajar de la media hora, de los 30 minutos. Uno fue el Muacir, que es el que tiene el récord de la competición. Paró el crono en 29 minutos y 43 segundos y otro nuestro protagonista, Javier Díaz Carretero, que paró el crono en 29.53, es decir, correr el kilómetro por debajo de los 3 minutos, es decir, para ti, para mí, ir al sprint.
No.
Los 10 kilómetros.
A mí el crono todavía no me lo han parado, o sea, que no he llegado.
Por eso digo. Pues venga, aligera, que te quedan un par de días para inscribirte en esa página web que te acaba de relatar Enrique Ortiz, atletismofa.es. Y luego, si quieres ser incluso más solidario y recaudar y ayudar a recaudar dinero a diferentes ONGs de Málaga, 4 euritos y te llevas la camiseta solidaria. Pues de la mano de Tesés hemos dado ya un repaso, un conocimiento de lo que es noticia en el deporte malagueño en esta jornada de jueves 19 de octubre.
Deportes.
COPE más Málaga. Deportes.
Estar informado.
En Restaurante Vino Mío hemos cambiado la carta cuidando hasta el último detalle, como nuestra pata de pulpo asada acompañada de patatas al horno y puré de castañas.
Nos vemos en Vino Mío, junto al Teatro Cervantes.
ITV.
Talleres Solís.
Mantenimiento.
Talleres Solís.
Averías.
Talleres Solís.
En Polígono Guadalhorce, la alternativa al servicio oficial. Total confianza.
Octubre, mes del buey y wagyu en Asador Iñaki. Ven a saborear en estas jornadas las mejores razas de buey a nivel nacional e internacional y del más exquisito wagyu. Reserva ya. Nos vemos en Asador Iñaki, calle Ayala 38, tu asador del norte en el sur.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Segurisur, alarmas de alta seguridad, villas, naves industriales, negocios de riesgo y mucho más. Segurisur, sistemas de seguridad adaptados a sus necesidades. Segurisur.com, ingenieros en seguridad.
En Restaurante Reyes, además de tener la mejor paella de España, somos especialistas en arroces. ¿A qué estás esperando? Ven a Restaurante Los Reyes y disfruta de nuestra carta.
Recuerda, si buscas la mejor cocina al mejor precio y calidad, no compres sin antes visitar M Cocinas y Armarios. emecocinas.es, distribuidor oficial Diluso.
Reciclados Roster, líderes del sector en Málaga con 100.000 metros cuadrados de instalaciones. Diversidad de materiales reciclados para el uso de construcción y obra civil. Pioneros en fabricación de suelocemento con áridos reciclados. Además, tienen compromiso medioambiental en la reutilización de los residuos una vez gestionados y tratados. Reciclados Roster.
Es el encuentro que estás esperando todos los años por estas fechas. Haces tu reserva llamando al 952 37 11 11 y entre el 3 y el 11 de noviembre vas a calle Hoyo en Torremolinos para sentarte a la mesa y probar lo mejor de la gastronomía de Galicia. Te hablo de las jornadas del marisco de mesón galego Antoxo que este año llegan a su edición número 31. Venga, te esperamos.
¿Quieres calidad y atención personal por encima de todo? Guillermo Ramos Óptico, los profesionales que te mereces. Somos Barilux Ambasador Málaga y Lindberg Store Málaga. Guillermo Ramos Óptico, uno más de tu familia.
Cuando algo atrae tu atención, algo inesperado que te sorprende, sientes una emoción difícil de olvidar. Nuevo Honda ZRV. Un nuevo SUV con tecnología Full Hybrid y una impresionante experiencia de conducción deportiva. Nuevo Honda ZRV. Espera lo inesperado.
Cotri, Avenida de Velázquez 319.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
En Pimbeco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, medianas o pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Para alquilar una furgoneta, Pimbeco es la respuesta. Visítanos en alquilerpimbeco.com.
Hub Málaga Export, la comunidad para empresas exportadoras, líderes de la Cámara de Comercio de Málaga. Si tu producto o servicio tiene potencial exportador, Hub Málaga Export te ayudará a posicionarte internacionalmente e impulsar tu proyecto. Únete y conecta con todos los mercados del mundo. HubMálagaExport.com, el camino al éxito en comercio exterior.
¿Quieres ahorrar tiempo, dinero y aparcar con facilidad? Navarro Hermanos te lo pone fácil. Visítanos y descubre toda la gama de motos que hemos preparado y aprovecha nuestras ofertas de financiación. Además, tienes una gran variedad de modelos para probar. Infórmate en cualquiera de nuestras tiendas o en el 952-337400. Navarro Hermanos, todo sobre ruedas.
Navarro Hermanos, 60 años juntos.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Málaga. Deportes.
Deportes. Estar informado.
3 y 18 minutos de la tarde, vamos con la hora de Credi Alpes.
Vamos allá, hace falta dinerito, ¿verdad?
Eso es, claro que sí.
Hace falta un poquito, ¿no?
Vamos ahí con el dinero porque luego iremos con las redes sociales. Pero antes, Enrique, que estamos ya a mitad de mes y
mira que son gratis las redes sociales, pero ahora sí, Emilio.
Sí, yo que ya estoy mirando la cuenta, Enrique Ortiz, y está la cosa muy, muy mala. Si te pasa a ti, que te cuesta trabajo llegar a final de mes, pues en Credi Alpes te da la solución perfecta a tus agobios. ¿Y cómo lo hacen? Reunificando tus préstamos en un solo pago y ahorrando hasta el 80% de la cuota mensual. Concerta una cita gratuitamente, te hacen un estudio y en menos de 15 días te buscan la solución a cualquier tipo de problema. Infórmate en el teléfono gratuito, el de Credi Alpes, el 900-234-235. 900-234-235. También te esperan en sus oficinas en calle Héroe Sostra número 23 o en su web credialpes.es. Se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes, Credi Alpes es tu agencia negociadora. Ahora sí, bueno, escúchame, tú dices de las redes sociales que son gratis. Ayer leía a Javier Bautista una noticia que dicen que en Twitter están valorando cobrar un euro.
Pa usarlo el Twitter.
Para usar el Twitter. No sé si es por cada tweet que ponga, si es simplemente por...
No,
por,
si por cada tweet.
Por bichear, si es por cada tweet y yo vamos a abrir una red social o algo. Pero que... ¿Te acuerdas el WhatsApp ese?
Claro,
que
en su día fue lo mismo, una cantidad similar a un euro.
Yo llegué a pagar los 90 y tantos céntimos.
Yo lo pagué.
También,
¿verdad? Yo lo pagué también.
O sea, que a ti y a mí nos estafaron
correctamente.
Milmente.
Imagínate la de millones de usuarios que tiene eso con un eurito en Twitter, un eurito por persona.
Sí, sí, sí.
Elon Musk recupera casi lo invertido.
¿Tú los pagarías?
Yo lo pagaría.
¿Sí?
Sí. Así somos.
Eres cotilla.
Y por eso...
Yo soy
poco usuario de utilizarlo y de escribir, pero muy de verlo.
Yo soy rácano y rencoroso.
Soy
no sé si...
los que me quedo en la barrera, rezagado, pero no ahí sé. Estoy, sí.
Yo no sé, eso paga por cotillear. Está la ventana abierta de mi casa, me he puesto unos buenos ventanales con el crédito reforma.
¿A los compatios te dan?
Da la calle, da la calle.
Ah,
doble,
bueno, vale,
doble
vale,
terraza con doble cristal y pones el visillo, Enrique,
vale,
de la marinera. Bueno, están los amigos de Credialpe. Vamos a pasarnos por las redes sociales.
Hablando,
gracias, Enrique,
venga,
gracias,
venga, venga. Vámonos, venga.
Vamos por las redes sociales, todos los días un motivo de una pregunta, de un debate, y vamos por el básquet, ¿no, Enrique?
Correcto.
¿Está la gente motivada o no con el básquet?
Hoy es día de baloncesto, en pocos minutos la tertulia habitual, y la pregunta pues relacionada con el mundo de la canasta. ¿Qué te está pareciendo la evolución de Unicaja en los últimos partidos? Mira, algunas de las respuestas que nos llegan por aquí, por ejemplo la de Andrés Barranquero, poco a poco se les va viendo con un nivel parecido al del año pasado, y eso es importantísimo para afrontar la temporada. Juani dice por aquí que están empezando a coger la dinámica de juego, y los jugadores que estaban más bajos de forma, pues van mejorando poco a poco. Ahora veo que en 48 horas que se jueguen dos partidos, domingo y martes, no es muy normal, no siendo un equipo de Euroliga. Y nos queda el último, con Mariano Sánchez, que nos cuenta que con Kravic la vida en la pintura puede ser maravillosa. Jugador diferencial.
Sí, señor, y eso se demostró ayer en la cancha de Hungría, la cancha del Falco Vulcano de Son Batelli. ¿A ti te está gustando, te está pareciendo buena la evolución de Unicaja en estos dos últimos partidos? Como siempre, tenemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y también las notas de audio al WhatsApp, que es gratis, ¿eh?
Este sí.
Bueno. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Aunque a nosotros nos costó dinero. Mira, esto es lo que mandan.
Buenas tardes, Cope Málaga, la radio del deporte malagueño. Como árbitro excolegiado, sentí vergüenza ajena ayer viendo el arbitraje de Unicaja. Fue como meterse en el túnel del tiempo y retroceder a los años 60 o 70 por el caserismo de los colegiados, ¿no? FIBA, desde luego, FIBA Europa tendría que hacérselo ver, porque esto es un evidente paso atrás. Muchas gracias.
650-564-504. Creo que no es nada nuevo los arbitrajes FIBA, desgraciadamente, en la historia de las competiciones europeas, y estamos hablando de la BCL ahora y antiguamente Cora, Recopa y la extinta Copa de Europa. Desde luego que sí, que es para hacérselo mirar. 650-564-504, ahí las notas de audio al WhatsApp. Ahora llega el tertulión de baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el tertulión de baloncesto.
Vamos con el tertulión, que lleva el nombre de Alfonso Queipo de Llano, y hoy también el recuerdo para José María Martín Urbano, hace un año que nos dejó, y hoy a las 7 de la tarde en la Iglesia de los Mártires será también su misa funeral, así que todo aquel que quiera acercarse y saludar a la familia o tener un bonito recuerdo en la memoria de José María, a las 7 de la tarde en la Iglesia de los Mártires. Querido Juan Carlos Bonilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Querido Manolo Vaca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas otoñales tardes.
Sí, señor.
Un día...
Antes de contar una cosa, querido Pedro Ramírez, ¿qué tal, coach? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy bien.
Por cierto, quiero que te voy a contar una cosa, ya que dices con el tema del otoño y demás. Estoy mirando por la ventana y de momento, Pedro, te veo que no va mojado, ¿no?
He venido en moto, o sea que espero que no llueva hasta que llegue al destino.
¿Después de aquí a tu casa hay mucho rato en moto?
Cuartito de hora, 10 minutos.
Da tiempo a ponerte bien, como aprieta.
Vamos a ver.
¿Tienes un chubasquerillo o algo, por si acaso?
La verdad es que no.
Tú has sido más valiente que yo, esta mañana he cogido el metro, Pedro.
Bien hecho.
he cogido el Gilmet. Digo, a lo que tú dices, ojo, porque esta tarde, noticia de última hora, un comunicado que ha realizado el Ayuntamiento de Málaga, va a cerrar los parques ante el aviso por fuertes rachas de viento. Van a ser clausurados todos los espacios de la ciudad que están vallados y perimetrados, incluido el Jardín Botánico Histórico de la Concepción y el Parque de Málaga. Y luego también en distintos distritos, los parques del Hospital Noble, Alfonso XII, por ejemplo, en carretera de Cádiz, el Parque María Luisa, el de Welling, también el Parque Lineal en Campanillas. Es decir, que todos los parques que están perimetrados van a ser cerrados por ese aviso de rachas de fuerte viento, y parece que la lluvia al frente nos va a dar un respiro hasta las 10 de la noche. Así que esta tarde pónganse piedrecitas en los bolsillos y no tienen más remedio que salir a la calle, porque va a ser una tarde bastante, bastante ventosa. Vamos con el baloncesto, vamos con la tertulia de básquet. Os hago la misma pregunta que le estoy haciendo a los oyentes. ¿Os está gustando? ¿Os está pareciendo buena, lógica la evolución del Unicaja, Manolo?
Yo creo que está siendo lógica, ¿no? O sea, que de las circunstancias que venía con Unicaja, es verdad que tenía la gran ventaja de que era prácticamente un equipo al completo que continuaba, y eso, como está pasando en el Madrid, ¿no? Realmente un elemento de mucho peso, pero entre los que venían de ser internacionales, el acoplamiento del equipo y las lesiones hace última hora, y que seguramente en la mentalidad del cuerpo técnico está que este año no corre tanta prisa como corría el año pasado, sino que tenemos que cubrir mejor la segunda parte de la temporada que la primera, pues yo lo veo un inicio lógico. Me encantaría que estuviera ganando todo y además por 113 como el otro día el Juventud, pero es que eso no puede ser todo el año así, y pienso que llevan un proceso razonable.
¿Pedro?
Pues sí, yo la verdad es que no veo nada de lo que podamos preocuparnos.
¿No ves nada normal, no?
No, yo creo que el equipo, a pesar de que ha continuado, vaya, el 99% de la plantilla y del cuerpo técnico, salvo el tema de Brizuela, pero sí es verdad que han cambiado algunas cosas, ¿no? Es decir, las expectativas son muy diferentes, por eso ahora a lo mejor nos preocupamos un poquito más, ¿no? La expectativa de todo el mundo, yo creo también las propias, sí. Porque el equipo se sabe bueno y entonces el equipo ya se afronta a la competición de otra manera, ¿no? Ha cambiado el estatus del equipo en la competición, todos los rivales lo tienen considerado de otra manera, y también ha cambiado los contratos y los cachés de los jugadores. Todo eso, pues hay que adaptarse a la realidad. Yo creo que se corren algunos riesgos, ¿no? De cierto acomodo, cierto burguesamiento, se puede dar.
Pero cuando hablas del tema del caché, Pedro, también una cosa muy importante. Cambia el caché, pero el rendimiento tiene que ser el mínimo de la temporada pasada, pero cambiar el caché también debería de elevarse, sí, ese rendimiento, ¿no?
Es cierto, pero es otra circunstancia. Es decir, el jugador después de la temporada pasada tiene un caché más elevado. Eso te hace que tu autoestima sea mayor, hace que tu rendimiento también sea mayor, pero también tus expectativas dentro y fuera de la cancha y del propio club, ¿no? Lo natural, lo normal y lo que hemos visto toda la vida. Y yo creo que esos son algunos riesgos que yo creo que Ivón lo tiene claro. Por eso vimos a Ivón desgañitarse de la banda ayer, cuando veía que el equipo era inconstante, irregular. Pero el equipo se sabe que va a poder, que al final va a ganarle a un rival como el de ayer, y aprieta por momentos, aprieta al final nada más y tal. Total, yo creo que el equipo ha cambiado un poco la mentalidad, pero yo creo que es parte del juego y esto es lo normal.
Voy a poner varios puntos encima de la mesa, pero cierra contigo, Jackie.
Bueno, la verdad es que el momento de la temporada, a pesar de las tres derrotas consecutivas y demás, yo creo que más o menos va de la mano de lo que se pretende. Se nos ha olvidado, poquito hemos dejado de lado, que el inicio de la BCL, no el de la previa, mucho cuidado, sino el inicio de la fase de grupo, pues tuvo también partidos que el equipo ganaba, pero que no eran brillantes, ¿no? Y el equipo llegaba con otro punto, entre otras cosas porque la necesidad de rendimiento inmediato era antes de que empezara la competición oficial con la previa de la BCL, porque había que ganar sí o sí. Ahí no valía un día malo o un rato malo dentro de un partido. Había que ir arrasando, que es lo que hizo además. Entre lo que ha dicho Manuel y lo que ha dicho Pedro está todo dicho, y un poquito más, que diría yo, el factor sorpresa ya está totalmente disipado. Ya todo el mundo viene avisado de lo que es el Unicaja. A mí me llama la atención siempre que hay... Los expertos hablan de la ACB, la Liga ACB que viene, o de la Copa del Rey que viene. Y ahí está claro, Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid, Madrid-Barcelona. Hablan cuatro periodistas sobre los futuribles campeones de la FIBA BCL y Unicaja se lleva el 75% de los votos. O sea, en la vida nos hemos visto. Yo creo que habría que irse a la Liga Cadete de Málaga para ver una cosa parecida. Que dice, no, es que, yo qué sé, vamos a dejar uno que vote otro equipo para que no piensen que esto es el Partido Comunista de Bulgaria, ¿no? Entonces, el tema es que el equipo se le exige desde otro lado. Desde otro lado, en el sentido que ya, sí, simpáticos, agradables, el mejor cuñado, el mejor yerno del mundo y lo que tú quieras, pero que ya se te tiene colocado donde se te tiene colocado. Con todo y con eso te digo, partidos como el de ayer vienen muy bien para que Mario aparezca, para que Kravis se recupere, y la pena es que Augusto Lima no está para ir recuperando sensaciones en este partido, en vez de un partido como el de Zaragoza, a priori, de los que hay que ganar, pero que en ACB está claro que el que llega te puede poner, te puede pintar la cara de manera inmediata, ¿eh?
Oye, a mí lo que me ha sorprendido, y ahora digo que iremos ahondando en el partido, en lo que hemos visto en los últimos partidos de Unicaja, de lo bueno, de lo malo, pero antes de ir ahí, me ha sorprendido mucho la paliza que le ha pegado el Le Mans al Peristeri. Se presumía que el Peristeri, o se presupone, porque todavía esto acaba de empezar, que el Peristeri iba a ser el rival de Unicaja por la primera plaza, ir a Francia y que te peguen de 30.
Pero el Peristeri no ha ganado ningún partido en su liga, ¿no? Quiero entender.
Sí, pero
yo creo que
compite con el Panathinaikos,
sí,
muy bien.
Sí,
¿no?
Pero sí, que el tema, yo creo que igual que tú focalizas el objetivo, Peristeri no tiene plantilla para distraerse y hacerlo bien y demás. Hombre, en Grecia, equipos como el Peristeri pueden pelearlo todo, salvo que llegan el día que llegan los dos grandes y demás. Pero es que Peristeri viene de jugar contra Panathinaikos y viene de jugar que Panathinaikos ganan el ultimísimo suspiro. Bueno, y poniéndoselo muy complejo.
Tú fíjate que estas competiciones largas son un poco así. El Granada está perdiendo todos los partidos por un punto en la prórroga y va el último con cero.
Y luego salir de ahí es complicadísimo. Pero claro,
me acuerdo de José María Martí Urbano, decía, es que cuando empezamos aquel caja de ronda, perdimos los 5 o 6 primeros partidos. De uno. Pero íbamos último. No ganábamos.
Vas el último y ya está. Y ahora yo creo que irte a Le Mans, equipo francés con muy poco nombre, de la temporada pasada para esta perdieron a Thierry Tarpi, que se ha ido al Mónaco, esa versión francesa de Bernardo Rodríguez, tan útil en una selección con tanta estrella, pero el tío que hacía siempre el trabajo sucio, lo pierden y resulta que bueno, que juegan con una vuelta de tuerca mal a la hora de, como decía Juanma en el análisis, equipo que corre mucho, muy vertical, muy físico, el típico equipo francés con muchos jugadores de raza negra, que termina como salgas mal, porque el problema no es que perdieran casi de 30, es que desde que el balón se fue al aire, el partido se vio claro que faltaba un equipo en el otro lado de la pista, y te extraña porque no es el Peristeri que se ha visto otras veces. Pero yo creo que es que, ojo, que no tienen para dos competiciones llevarlo. No para no pelearla, sino no para llevarla con la solvencia de decir, vale, en la Liga Nacional, Olympiacos y Panathinaikos, y luego yo peleándome con el AEK y el PAOK, y en la BCL para meterme en semifinales a ver qué susto doy. Yo creo que no le da para tanto, y si un día que anden medio tonto, esto les puede costar.
¿Para cuándo la fusión de la Eurocup con la Champions?
Se suponía que para la próxima temporada iban a hacer alguna historia de esta,
¿no? Los aficionados la reclamamos, pero urgentemente.
Falta porque, te digo una, es que te pones a ver y dices, los equipos buenos de la Eurocup y los equipos buenos de la BCL dan una segunda competición más que potable. No tener que tragarte no partidos con 30 de diferencia, sino partidos con equipos.
El aliciente no solo de ganar la competición, sino un aliciente económico para jugar luego en la Euroliga con ese formato, pues la haría incluso más competitiva y más atractiva, no solo para el público, sino también para los clubes, que al final son los que se dejan la pasta en esto, ¿no?
Sí, porque al final económicamente es un desastre, tanto en Eurocup como en la Champions, para todo el equipo, salvo que la ganes, o salvo incluso ganándola.
Es que, por ejemplo, el mismo Ivón hablaba de la BCL, y una de las cosas que le gusta a Ivón es que no te metes como en la Eurocup, que te metes para yo no sé cuántos partidos de fase regular para el final.
30 partidos, 28 partidos creo que son, ¿no?
Para el final casi nada.
Eso también hay que regionalizarlo un poquito,
claro,
¿no?
Porque hay lo que hay, entonces el jugar por grupo, dice, bueno, Hungría, dice, vale, pero mira, el vuelo a Atenas es directo, a Francia tampoco tiene que haber mucho problema, pues es así. Entonces hay que tenerlo más o menos claro, porque si aquí todo equipo tuviera un avión grande para meterte unos charters en condiciones, pues va a ser que no.
Hoy iba a decir también otra cosa, porque decía Ivo Navarro al principio del programa también, el tema de los rivales, de los favoritos y demás. Trento efectivamente le ganó bien a UCAN de Murcia, y lo que empezó a regular los turcos, le metió de 20 al Bursaspor
el Breogán,
¿eh?
Sí, sí.
Con 48 puntos, 68-48. O sea,
y luego, o sea, hay un
pequeño, es la primera jornada, ¿eh? Insisto.
O sea, hay un detalle que luego habrá que tener en cuenta.
Y luego están los play-in estos, que a lo mejor has ganado medio partido y te pueden meter la siguiente
fase. Sí, pero luego habrá que meter también a los equipos israelíes, que aquí los dos equipos que hay en la BCL y los dos Apoel que hay
son, en Jerusalén, ¿no?
Sí, son tremendamente potentes para la competición, pero habrá que ver con cuántos jugadores cuentan conforme vaya avanzando el calendario, dónde van a jugar. O sea, que son muchas cosas, porque ya hay jugadores americanos que están saliendo de Israel, ¿eh? O sea, claro. Es normal.
Oye, tema de Unicaja, tema de partidos concretos, el de ayer que lo gana. Yo pensaba que en el segundo cuarto ya el partido estaba liquidado y no, nos pusieron esa zona ahí un poco extraña, flotante, si 2-3, 2-1-2, y no sé, yo no sé en la zona que estaba.
1.200 tiros libres,
efectivamente, pero creo que, no sé si coincidís conmigo, el sábado se hizo un partido excelso frente a la Juventud, entraba todo, 68% en tiros de campo, 45% creo que fueron en triple, una barbaridad el nivel de Unicaja en el acierto, pero se está encontrando Unicaja con un problema que esperemos que vaya solucionando. Es que cada vez que le ponen una zona, Pedro, es el debe que está encontrando Unicaja. El año pasado no era así. Y este año Zaragoza nos gana, nos para el ritmo con una zona. Valencia nos pone también una especie de zona de matchup y también nos frena el ritmo. El otro, ayer también el Falcón San Mateo nos para ese ritmo. Luego en el último cuarto lo intenta, pero ya Unicaja es capaz de encontrar su equilibrio y su acierto. Pero es quizás uno de los puntos a pulir en el equipo, ¿no?
Bueno, yo creo que la zona está precisamente para cambiar un poquito el ritmo de los partidos, sobre todo cuando los equipos no están, como yo creo que fue el caso de Unicaja, cuando
rodados, ¿no?
Ni rodado, ni está con la máxima tensión en un partido que cuando se marcó esa diferencia, yo creo que todos pensábamos que el partido se rompía,
roto, ¿no?
Y yo creo que los jugadores también, ¿no? Y entonces el equipo limitó su juego, fue un poco indisciplinado, creo yo, con su entrenador, y buscaron tiros precipitados, mucho tiro de tres, muchos errores. Bien, yo no creo que eso ahora mismo sea preocupante. De hecho, yo creo que el equipo cuando tiene esa tensión competitiva, el año pasado nos demostró a todos que es capaz incluso de jugar bien 5-5. Ya sea contra zona, contra individual, cosa que yo mismo siempre decía, bueno, yo creo que el problema de este equipo es cuando el rival lo para. Evidentemente el equipo necesita tensión defensiva, necesita correr, se siente más cómodo así, llegando corriendo en transición, con el balón en movimiento, pero también es cierto que el año pasado resolvió muchos problemas cuando el equipo tuvo esa concentración, esa tensión. Yo lo de ayer no lo veo
preocupante, ¿no?
La verdad, porque yo creo que sí, lo que ayer falló fue un poco pues la inconstancia del equipo,
la,
¿no?,
cabeza, ¿no?
Pero bueno, el equipo sacó el partido adelante, cumplió. La verdad que el partido no va a pasar a la historia, y el equipo cumplió ganando un partido.
Bueno, la historia sí, porque es el primero que se juega en Hungría, ¿eh?
Exactamente, va a pasar a la historia porque es el primero que se juega en Hungría, pero ya está.
Manolo.
Bueno, hombre, como aficionado, lo que el principio de la temporada, un miedo tremendo a que eran los hombres altos, el juego interior, lo que nos podía dar todos los problemas. Pero es que el circuito exterior tampoco ha funcionado. Si tienes una zona bien posicionada y resulta que la herramienta útil probablemente para abrir esa zona son los hombres exteriores, que metan, que sepan jugar en estático, que sean capaces de combinar con los interiores, y eso no ha funcionado, pues normal que la zona nos haga mucho daño. Pero que este tipo de situaciones se están dando en todos los equipos. Decís que Breogán lo bien que lo hizo, pero el fin de semana con Manresa fue tremendo, los veintitantos puntos que le remontaron en 7 minutos y perdieron el partido, ¿no? Y el último cuarto de Baskonia en Euroliga con Zalgiris, es que no metió nada. Entonces, todo el mundo tiene ahora sus pájaras, sus momentos. Son equipos que están rodándose, que le queda todavía mucho. Yo creo que precisamente han demostrado que siguen teniendo ese perfil que tenían el año pasado. Y es que no se vienen abajo. El equipo, a pesar de todo, supo mantenerse en la cancha, ir para arriba. Y bien, yo me parece que, bueno, que habrá que pelear mucho, y que el gran problema es lo que decía antes, las expectativas, que todos queremos ya tener un equipo con unas expectativas tremendas, y Unicaja, bueno, pues sigue teniendo bueno, pues una situación que no es de un super equipo de Euroliga, es un equipo decente, que juega bien, que se deja en el pellejo, pero que, bueno, que habrá que ver cómo va el año.
Se dice que uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde, y con Kravis creo que no hemos dado cuenta de eso, ¿eh? Sí, sabemos que un jugador, pero ha sido no estar Kravis y el equipo dar ese, o no dar ese plus que todos esperamos al inicio de temporada, y ha sido recuperarlo, y Pedro, el equipo Y además, fíjate que mira que Ivonne Navarro está expuesto mediáticamente y le hacemos 18.000 preguntas siempre, pero nunca la había escuchado hablando tanto y tan bien de Kravis, de ya no solo en ataque, que es lo que más brilla, es lo que nos damos más cuenta, los tiros 3, 4, 5 metros, sino él le incidía mucho en la defensa del pick and roll, que le da mucho al equipo.
Sí, ya hemos visto las dificultades que ha tenido el equipo cuando Kravis no ha estado
una barbaridad,
en el campo. Hemos visto cómo los rivales han atacado muchísimo el juego interior, la defensa interior de nuestro equipo, cómo ha creado mucho a partir del pick and roll, como todos los equipos han ido con esa lección bien aprendida, ¿no? Y la verdad que Kravis pues nos da otro aire, no solamente defensivamente, que es un hombre más grande y que bueno, tácticamente yo creo que es muy bueno, más que físicamente, ¿no? Yo creo que tácticamente es un tío muy muy inteligente y sabe leer muy bien esa defensa, sino que además pues en ataque juega donde no juega nadie, ¿no? Juega en esos espacios intermedios, en esa continuación corta del pick and roll, donde es absolutamente infalible y hace muchísimo daño, y que al final lo que crea es muchísimo más espacio para los compañeros, para los pequeños, para tal. O sea, que da una versatilidad al juego ofensivo del equipo que otros jugadores no se lo pueden dar, ¿no? Uh-huh. Así que sí que ha sido, que es buena noticia como se ha ido incorporando y como poco a poco
ojalá
va.
Ojalá le aguante la faciti, ¿eh? Ojalá.
La faciti es una lesión muy jodida.
Por eso
tenemos
digo
un
yo.
Médico. Uh-huh. Pero bueno.
Lo del tema de Kravis es que estamos hablando de un jugador que no es excesivamente alto para la posición que ocupa, que no tiene un tiro excesivamente lejano para darle más rango, y que no es especialmente atlético.
Que no es King Kong tampoco.
Pero pasa una cosa, es que el tema, o sea, en ataque Pedro le ha plasmado muy bien cómo es el equilibrio con el que él dota al equipo, al ataque del equipo, porque además Osekowski puede jugar en su sitio. Si Osekowski, estando de la plantilla completa, juega 4 o 5 minutos en la posición de 5 para sacar al interior contrario y demás, fabuloso, pero ponerlo como plato del día en el menú, ya empezamos a flojear. Y luego defensivamente aquí es que lo facilón es coger y decir, tenemos a Fran Vázquez, que el tío que más tapones ha puesto en la historia del ACB, que es el que mejor guardaba el aro y que cuando se iba fulanito para adentro no pasaba nada porque rebasara al defensor exterior, seguro que venía Fran a tal. Aquí no, o sea, tácticamente Kravis aporta mucho, como un poco más o menos como lo que puede aportar Augusto Lima cuando está en cancha, pero que es algo que no estando él, ahí es cuando el equipo hay que ponerle un montón de correas para que no se disuelva en la parte de atrás, y el equipo lo nota mucho, pero entonces no hay un rebote en condiciones, o sea, más este equipo que paradójicamente depende más del rebote de los exteriores, de Barreiro, de Kalinowski y de compañía, para poder correr, y entonces ya empieza el equipo a atacar más lento, no está tan feliz, no está tan cómodo, y ya duele un poquito más la cabeza durante el resto del partido.
Pero fíjate que hemos hablado muchas veces de, ¿verdad, Manolo?, de Perry dependencia, Alberto dependencia, de Darío dependencia, y ahora estamos hablando de Kravis dependencia. Porque es una pieza que dice, no, está Sima, ¿no? Si Wiltoma también puede jugar allí, bueno, o el otro.
Es que el juego ha sido siempre enormemente coral en el equipo. Entonces siempre hay partidos y rachas en que está mejor uno y partidos y rachas que está mejor otro. Este principio de temporada parecía que todo dependía del juego de Perry, ¿no? Perry ha pasado a ser un elemento fundamental que seguramente durante toda la temporada no lo va a ser. Ese relevo lo ha cogido la Kravis, ¿no? Y realmente, como estábamos sin juego interior, él ha sido el bálsamo purificador, porque la verdad que ha rehecho completamente el equipo, ¿no? Y probablemente lo bueno de este equipo es que detrás de Kravis vendrá otro que diremos, es que es el elemento fundamental. Pero a final de temporada no ha habido nadie, probablemente como pasó el año pasado, que diga, este era el diferencial, este era el jugador franquicia, todo se fundamentaba en eso. No, un juego absolutamente coral y en que van pasando fases unos y otros, y es magnífico, claro.
Apuntaros en la cabeza que os voy a preguntar por dos nombres propios: Cameron Taylor y Mario Sansuperi. A vuelta de pausa vamos a ir con esos nombres propios, el de Mario Sansuperi y también el de el bueno de Cameron Taylor, pero déjame que te cuente que ahí están los amigos de AGS Solar, que es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas, instalando paneles solares con AGS Solar. La factura de la luz de tu nave industrial, tu comunidad de vecinos o de tu vivienda puede llegar a ser solo de unos euros. Además, como te venimos contando, existen ayudas públicas entre el 40 y el 80% para estas instalaciones, y no te asustes que la propia AGS Solar te solicita gratuitamente las subvenciones. Deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alorín de la Torre. Estamos en tiempo de tertulia, 17 para llegar a las 4 de la tarde, con Pedro Ramírez, Manolo Vaca y Juan Carlos Bonilla. Vuelta de pausa, dos nombres propios encima de la mesa: Cameron Taylor y Mario Sansuperi.
Te has hecho tres caminos de Santiago y dos vueltas al mundo para sentir un cambio. Y solo has conseguido marearte. Ahora, empezar de cero es más fácil. Con el Seat León híbrido enchufable con etiqueta cero podrás moverte por donde quieras, dentro y fuera de la ciudad. Y con entrega inmediata para empezar ya con todos tus planes.
Infórmate en Cormosa, Avenida Carlos Haya 93 o en nuestra web cormosa.seat.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Tortillitas de camarones, cartuchitos de gambas, surtidito de almadraba, atún en tomate y todo el sabor auténtico de la Caleta en el Pichi de Cai. Un pedacito de Cai para tus sentidos. Te esperamos en Welling, Teatino y ahora también en El Soho, en calle Trinidad Run 8, en pleno centro de Málaga. El Pichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
Gran Circo Alaska te presenta el musical circense del Rey León. Será en Málaga, en el recinto ferial. Un fantástico espectáculo para toda la familia. Funciones del 20 de octubre al 12 de noviembre. Compra ya tu entrada en grancircoalaska.es y disfruta de un espectáculo inigualable de El Rey León.
¿Vas a cambiar de coche? ¿Sabes que en pocos meses no podrás circular por el centro sin una etiqueta medioambiental? Ven a Motor Factory y encuentra tu coche poco contaminante y al mejor precio.
Motorfactory.es.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon, más espacio para la vida. Más información en Lumon.es.
Es el encuentro que estás esperando todos los años por estas fechas. Haces tu reserva llamando al 952 37 1111 y entre el 3 y el 11 de noviembre vas a calle Hoyo en Torremolinos para sentarte a la mesa y probar lo mejor de la gastronomía de Galicia. Te hablo de las jornadas del marisco de mesón galego Antoxo, que este año llegan a su edición número 31. Venga, te esperamos.
Grupo Cabello, siempre ofreciendo al cliente el mejor de los servicios. Limpieza, Servilimsa, Seguridad, NPS, Automoción, Servionda, Restauración, Volcánico. Grupo Cabello, juntos crecemos.
Deportes.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Deportes. Estar informado.
Poneros el delantal, el babero, porque os voy a llevar a un sitio a comer, Manolo. Además, esto te gusta a ti, porque tiene hamacas de zona de chill out, que verás.
Esto, eso está bien siempre.
Vámonos, nos vamos a la Carihuela, a la Caleta Beach Club, ¿ven? Un lugar espectacular para disfrutar de la mejor gastronomía, entorno único y marco incomparable. Mira, musiquita en directo, Manolo. La zona chill out con las hamacas. Y mucho más. Haz tu reserva y disfruta de un rato inolvidable en la Caleta Beach Club. Y además con unos espetos que me dicen que están riquísimos. Y además durante todo este mes de octubre está en la jornada del mejor arroz. Disfruta de hasta el 50% de descuento durante todo el mes en esa jornada del arroz espectaculares. ¿Dónde? La Caleta Beach Club, en la Carihuela, en Torremolinos. 13 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Antes de hablar de Cameron Taylor y de Mario Sansuperi, habla la audiencia de COPE Málaga. Notas de audio al WhatsApp 650-564-504.
Hola, buenas tardes. Era para comentar lo de Unicaja. Bueno, me está pareciendo el equipo muy, muy mal. Ayer hizo un partido desastroso, porque jugamos con un equipo húngaro que el equipo era bastante flojo y era un equipo bajísimo. Por eso los pibos ayer no sufrieron nada. Y vamos, el fichaje que me explique mi Juanma Rodríguez, el gran fichaje de Cameron Taylor. Porque para mí es un desastre total. Conjunto Kalinowski, los peores del equipo. Kalinowski no sé si todavía sigue entrenando o no está, no sé lo que hace. Pero Cameron Taylor allí hizo un mate que se cayó al suelo. No tocó ni aro, que eso no lo había visto yo en la época de Vini Vázquez. Vamos, hay que pedirle al equipo mucho más. Que jueguen domingo y martes, son profesionales. No son jugadores que juegan a la petanca. Vamos, faltaría más que tienen que jugar. Es que lo que hay que jugar y con más ganas. Venga, vamos a hacer las cosas mejor.
650-564-504. Ahí, me encantan estos tipos de mensajes, sin ambagajes, sin medias tintas, sin media vuelta. Ahí, a donde tienen que ir. Cameron Taylor es quizás la pieza que más está costando encajar, ¿eh? Ayer la verdad es que a mí me dio bastante pena cuando roba ese balón, que lo roba muy bien y un hombre con ese físico se estrella contra el aro. Está costando, ¿no, Pedro? Ahí, tanto a Ivón como a él, ¿eh? Tener ese rol, saber, y después las cosas como son, cuando tiene esos tiritos de 4 o 5 metros los está metiendo, ¿eh? Pasa que tira poco y...
Pues con Cameron nos pasa algo parecido que con el equipo, ¿no? Las expectativas eran muy altas.
¿Tiene razón el oyente de estar tan cabreado?
Bueno, el oyente está en pleno derecho a decir lo que quiera, y si no le está gustando algunas cosas del equipo, pues mira, creo que algunas cosas nos pueden gustar más y otras menos, y me parece muy bien. Yo lo único que quiero decir es que Cameron Taylor, el primer partido contra Tenerife, que fuimos todos con tanta expectativa, ¿no?
Sí,
con tanta curiosidad.
Hizo,
¿no?
Una segunda parte muy buena.
Para verlo vestido de verde, pues la verdad que nos dejó a todos impresionados. Cuando tuvo continuidad, pues el tío ya no solamente defensivamente, que hizo un buen partido, sino que se destapó ofensivamente, empezó a anotar. Total, que estuvo genial. Pero a partir de ese momento, es cierto que ya no está teniendo... no está encontrando su sitio en el equipo. Yo creo que él tiene que adaptarse a una cosa fundamental, y es que Ivón juega con 12 jugadores. Todos van a tener la oportunidad, pero no van a tener una gran continuidad en la cancha durante más de 4, 5, 6 minutos, alguna vez, alguno que juegue a 7, rara vez, y quizás eso le está costando un poquito, ¿no? Adaptarse, que el impacto suyo en el juego
tiene que ser inmediato,
es decir, que no se trata de como... Yo creo que el partido contra Tenerife, Ivón le dio muchos minutos, mucha continuidad, fue probablemente el que más jugó de todo el equipo, y sin embargo, aquí va a tener las mismas oportunidades que los demás, saldrá un partido más, un partido menos, y su impacto no está siendo importante ni atrás ni adelante, ¿no? Y sobre todo, adelante parece que le cuesta un poquito más. Así que yo creo que lo que hay que darle un margen de tiempo, ¿no? Para que el hombre se adapte a su juego. Que va a ser fácil, que va a poder. Yo creo que él viene a sustituir un jugador que no tiene nada que ver con él.
Absolutamente
nada. Absoluto. Y ese sí que no esperaba un segundo para buscar su impacto en el partido. Es decir, que Brizuela sale a la cancha y se la va a tirar. Sí. O también no va a esperar nada y tal. Las meterá o no las meterá, pero él, confianza plena y autoestima plena. Pues eso es lo que tiene que buscar este jugador. Su propia confianza, su autoestima, y ponerla al campo inmediatamente.
Sí, claro, en un deporte como es el baloncesto, que cada vez es más físico, ¿no? Hablamos de lo físico de los jugadores, ojalá sea así. ¿Acordáis cuando sobre el papel decíamos Taylor o Brizuela? Joder, pues sobre el papel físicamente puede ganar Unicaja, aunque el talento de Brizuela sabíamos cuál era. Pero quizás para ese equipo, oye, pues le podía venir bien el tema de Cameron Taylor, que ya lo diríamos porque acaba de comenzar la temporada y lleva apenas un mes. Cuando se lesiona Lima y sale la oportunidad de Sima, te decíamos, hombre, sobre el papel gana Unicaja con Sima que con Lima, que ya lo vimos el año pasado en Manresa y demás. Sima le costó, ¿eh? Le costó, y hasta el playoff no hemos visto al mejor Sima, y ahora le vemos que aún sin estar a su mejor nivel, cada vez que está en cancha, el equipo lo anota y él aporta. Quiero creer que con Cameron Taylor va a pasar algo parecido, ¿no?
Bueno, yo creo que además tiene otro obstáculo mayor que nos ha pasado con tantísimos jugadores que lo hemos traído, que en su equipo era el pilar fundamental, y que cuando tiene que adaptarse a jugar, como muy bien decía Pedro, un equipo que son 12 iguales, pues ese cambio de rol, hay a quien le es fácil asumirlo, a quien le es difícil y a quien no lo asume siquiera ese cambio, ¿no? Entonces el año pasado no salió
aquí
muy
bien. Málaga hemos tenido unos pocos, ¿eh?
Unos pocos hemos tenido. El año pasado no salió muy bien con Kalinowski, ¿no? Se adaptó al equipo y fue capaz de ocupar un segmento de equipo importantísimo. Yo creo que este jugador aporta muchas cosas, y yo creo que en defensa le hemos visto momentos brillantes. Realmente da una consistencia que a lo mejor Darío, que era una persona mucho más brillante, pero que no tenía esa consistencia atlética y en defensa. El ataque, bueno, pues el ataque efectivamente nota mucho la falta de continuidad, pero yo creo que eso probablemente se va a ir rodando, y quiero ser optimista de pensar que ese escalón que él tiene, añadido a los demás, de perder ese rol primordial que tenía en el equipo, va a ser capaz de asumirlo.
¿De aquí te preocupa el tema del encaje de Cameron Taylor?
No, porque yo espero que Cameron Taylor encaje defensivamente hablando, lo primero, que además ahí sí que va a tener una presencia diferente con respecto a la que tenía Darío Brizuela. Luego en ataque, en el momento que maneje mejor la cabeza que las manos, porque ahora mismo lo veo con un poquito de ansia, y el no mate de ayer está claro que va en esa línea, pues va a ser un jugador que cuando domina eso, cuando no echa tanto el balón al suelo, cuando es capaz de encontrar su sitio, que lo encuentra bien en una zona de media distancia, que se lleva poco, no es un tío que se te vaya a ir a 7 metros ni nada por el estilo, pero que va a ser capaz de anotar con cierta regularidad, pues va a ser una pieza importante dentro de lo que es el entramado exterior. Hombre, desde luego no tiene la capacidad que tenía Darío Brizuela de salir y meterte 12 puntos en un pispás, pero tampoco te va a desquiciar al equipo porque se juegue balones cuando no tenga que hacerlo. Eso también lo tengo claro.
Bueno, pues carrera de fondo con el caso de Cameron Taylor. Mario Sansuperi, estábamos hablando mucho de la BCL, que era su competición, que ahí es donde va a tener más impacto. En la Liga CB, hasta que no se lesione alguien, Dios quiera que no, o sea, haya algún descarte, es el jugador número 13 y cuando llegue Lima será el jugador número 14. Ayer, de entrada, Ivón Navarro le da la titularidad, juega 7 minutos todo, prácticamente todo el primer cuarto, excepto los 3 últimos minutos, y ya no lo vemos más durante todo el partido. Yo, punto número 1, tenía en la cabeza que Ivón Navarro le iba a dar la titularidad. Punto número 2, no pensaba que fuera a jugar 7 metros en el primer cuarto, pero sí esperaba que tuviera alguna rotación más. Sé que después el partido, mitad del segundo cuarto, se pone un poquito atrancado y feo, pero me esperaba algún gestito más sobre Mario, ¿eh?
Hombre, el encajar a Mario...
Es el primer partido, lo sé, pero sí. Para el primer partido esperaba algo más.
El encajar a Mario ahí, yo creo que el encaje de Mario no es para darle los ratitos que se le han dado hasta ahora a este tipo de jugadores dentro de la plantilla, que han estado de manera singular porque había que completar con alguno y demás, y que han jugado pues cuando el partido estaba roto y demás. Yo creo que lo que se pretende o lo que está pretendiéndose hacer pues es que no tenga algo que han tenido toda la gente de la cantera que han subido al primer equipo, que es en el momento que el chaval salga, tenga la camiseta por dentro, los cordones atados y sepa cuál es su canasta, nos va a parecer bien. Porque lo que hizo Mario en los 7 minutos primero, para mí, un poquito de ansia, llegando con las manos por delante a sitios donde ya había llegado de sobra, y si no llega a meter la mano, el tío estaba bien defendido, pero... Y sin la falta que hizo un par de ellas clavadas. Y luego, en ataque, el balón pasa por su mano y es capaz de amenazar, es capaz de irse hacia adentro y demás. Entonces, el que tenga más regularidad, más continuidad... Hombre, para mí eso de jugar con 12 tíos todos los partidos me parece complicadísimo, te lo digo en serio, ¿eh? Una cosa que llevo viendo baloncesto toda la vida, y el baloncesto evoluciona y hay rotaciones y todo lo que tú quieras. Pero todas las competiciones quieren que cuando llegue el momento guay, incluida la NBA, los 8 o 9 jugadores sean los que estén para jugar más tiempo y con el físico más fresco y con menos posibilidades de lesión. Entonces, el que no cuente con Mario más allá del primer cambio, pues una cosa que seguro que el entrenador, que sabe que lo va a tener en todos los partidos de la BCL, va a seguir dándole entrada, porque sigue siendo una pieza más en el entramado exterior. No es algo que está porque queda bonito tener al niño, ¿eh?
No, eso es lo primero que ha dicho Ivón Navarro, que le quitemos la victoria de canterano y que es uno más. Pero por eso mismo, porque le quitemos la victoria de canterano y que sea uno más, yo eché ahí en falta un poquito más, Pedro.
Bueno, yo creo que es uno más, pero no se ha estrenado todavía en la Liga. Es uno más y tiene la BCL, yo creo, como principal competición donde él puede reivindicarse y seguir creciendo, ¿no? Estaba claro que iba a jugar y que, porque además yo creo que el club tiene un compromiso con el jugador, con la familia, y tiene un proyecto para el jugador, ¿no? Que ha crecido mucho físicamente.
Bueno, lo que en la Liga EVA es cuando más me di cuenta, porque ahora lo ves con estos transatlánticos que son sus compañeros de equipo en la Liga CB, pero otro día lo vi jugar en Liga EVA contra Jaén en el pabellón Martín Urbano, y ahí es donde me di cuenta y digo, madre mía, el físico que tiene Mario, que se lo llevaba todo, se los comía con papa, ¿eh?
Claro, un año de trabajo con el primer equipo.
Y probablemente siendo de los más jóvenes que están en la pista en ese partido, ¿eh?
Claro, pues es un tío que físicamente ha crecido muchísimo, que ha entrenado a un nivel altísimo.
Que Mario este año es junior de primer año.
Sí, sí.
Pero ahora tiene que adaptarse a...
No, de segundo ya.
De segundo. Sí, 2006-2007 este año, la categoría junior.
Ahora tiene que adaptarse a competir. A competir con, a otro nivel. Y un jugador joven, lo primero que tiene que notarse cuando sale a la cancha es su impacto defensivo. Es decir, no se puede competir al máximo nivel si tú no estás preparado para defender al máximo nivel. Y eso, para empezar,
es la primera cosa que yo creo que tiene que apuntarse Mario en su haber. Yo creo que él cumplió en defensa, pero cumplió como los demás, en un cuarto donde anotó muchísimo todos los dos equipos y donde los porcentajes fueron altísimos, las defensas casi fueron inexistentes. Yo creo que eso a lo mejor le costó la segunda rotación, no defender al nivel que Ivón Navarro ha pedido a todos los jugadores, especialmente al más joven, que tiene que demostrar que está dispuesto, porque si no eres capaz de defender a un altísimo nivel, es que a lo mejor no estás preparado a competir a un altísimo nivel. Eso es lo primero que tiene que aprender un jugador joven, al cual hay que exigirle como al que más. Y a partir de ahí, pues yo creo que es un jugador que tiene un potencial enorme, un talento enorme, que sigue creciendo, que tiene muchas expectativas personales y el club con él, y que yo creo que en la BCL es donde va a tener su exposición y está también en la retaguardia por si hiciera falta en algún momento. Esperemos que aproveche su oportunidad.
Bueno, yo pienso que sí, que la va a aprovechar.
20 segundos, porque estoy mirando el Roque en el 56, son y 59 ya.
Pues yo solo recomendar
que... La culpa tiene Enrique Ortiz, que la ha dado rápido el Rey.
En Twitter que hay una imagen suya viral, una asistencia sobre Karabić, que es impresionante, que quien no la haya visto, que la vea porque merece la pena.
Sí, señor, a los Julius Erving, ¿eh? Ahí tiene los brazos y demás. Pues ponemos el punto y final a la tertulia en el día de hoy con Juan Carlos Bonilla, Pedro Ramírez, Manolo Vaca, como siempre un placer, muchísimas gracias. Y ya sabes que ahora llega por aquí Buenas Tardes Málaga con Pedro González, ahora escuchas La Tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cenero y Fernando de Aro. Enrique Ortiz, no vaya a pagar el del Twitter todavía, ¿eh?
No, todavía no. Calla.
Espérate.
Un abrazote.
Pase buena tarde. Hasta luego, adiós. Se despide en nombre de todos Emilio Guerrero. Que pasen buena tarde. Hasta luego, adiós.